Bienvenidos a esta sesión de tutoría de sistemas en tiempo real. Soy Nieves Pedreira, tutora del Centro Asociado de A Coruña, y hoy os voy a hacer una introducción intentando simplificar, pues, que entendáis por lo menos los conceptos, que son muchos, que se van a ver en esta unidad 10, que es la que se centra en la planificación de los sistemas en tiempo real. En esta tutoría, bueno, en esta unidad, perdón, se va a estudiar el capítulo 11 de la edición en inglés del año 2009, excepto los apartados 14, 15 y 16. Y si tenéis la edición en español del 2003, pues se corresponde con el capítulo 13, sin tener en cuenta el punto 14, ¿vale? Bueno, todos estos elementos que veis aquí los vamos a tener en cuenta en la tutoría. Y bueno, como es bastante largo, voy empezando para no haceros perder mucho tiempo, que se haga muy larga, ¿vale? Así que nada, como una pequeña introducción, simplemente comentaros que en programas concurrentes, en programación concurrente, no es necesario especificar el orden exacto en el que se ejecutan las tareas, pero en sistemas de tiempo real, donde las diferentes tareas tienen que cumplir unas restricciones de tiempo, sí que es necesario realizar un esquema de planificación que elimine este no determinismo, ¿vale? Hay que saber de antemano si el sistema va a permitir que se cumplan las restricciones temporales de todas las tareas. Este esquema, evidentemente, implica un algoritmo para poder ordenar el uso de los recursos. Bueno, nos vamos a centrar en el uso de la CPU. Y también un test que nos confirme si se pueden satisfacer los requisitos temporales del sistema o no. En un modelo simple de, bueno, para iniciar vamos a pensar en un modelo simple de procesamiento, ¿vale? Es un modelo muy básico que permite describir algunos esquemas de planificación estándar. En este caso, la aplicación, vamos a suponer que está compuesta por un conjunto fijo de tareas. Todas las tareas son periódicas, con periodos conocidos. No todas tienen por qué tener el mismo periodo, pero sí estar relacionados, ¿vale? Las tareas son independientes entre sí. El instante crítico se produce cuando todas las tareas pretenden ser ejecutadas a la vez. La sobrecarga del sistema, pues los cambios de contexto y demás, pues se supone coste cero, es decir, no se tienen en cuenta, ¿vale? Solo vamos a centrarnos en las tareas que conocemos para hacer el cálculo de esta planificación. Los tiempos límites de las tareas son iguales a sus periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, como las tareas se van a repetir periódicamente, el tiempo límite, que es cuando tiene que haber terminado ya una tarea, pues no se puede solapar con el siguiente ciclo, ¿vale? Con el siguiente periodo. Y, bueno, las tareas tienen que tener un tiempo de ejecución constante, en el peor caso, ¿vale? Pues que pueda ser calculado. Para definir este modelo utilizamos estas variables que, bueno, las vais a ver a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, el C, el tiempo de ejecución de la tarea en el peor caso, la P, que es la prioridad asignada a la tarea. Y el periodo, ¿vale? La T, el tiempo mínimo de ejecución entre ejecuciones de la tarea, que es el periodo. Estas las vamos a ver, bueno, continuamente en casi todas las transparencias. Bueno, para empezar y ver cómo podemos ejecutar o planificar estas tareas, pues una forma común consiste en utilizar un ciclo ejecutivo. Vale, esto es apropiado solo para sistemas periódicos muy simples. El ciclo hacia el final del capítulo veremos cómo habría que complicar esto, ¿no? Este ciclo ejecutivo es una tabla de llamadas a procedimientos donde cada procedimiento representa un trozo de código, una parte de código de un proceso, y existe un ciclo principal y algunos ciclos secundarios de duración fija. En tiempo de ejecución hay que tener en cuenta que no existan tareas reales, sino llamadas a procedimientos. Los procedimientos comparten espacio de direcciones y, por lo tanto, pueden compartir datos sin necesidad de protección porque no se permite acceso concurrente. Por eso decíamos que, bueno, pues este tipo de controles eran a coste cero, ¿vale? Y, bueno, los periodos sí que todos deben ser múltiplos del tiempo de ciclo secundario. Vale. ¿Cómo inconvenientes de utilizar este ciclo ejecutivo? Bueno, pues es difícil incorporar tareas que no son cíclicas, ¿vale? También incorporar tareas con periodos grandes, porque el tiempo del ciclo principal debería ser el único que se pueda usar sin replanificar, ¿vale? También actividades con tiempo, bueno, que necesiten mucho tiempo de ejecución, tendrán que ser divididas en procedimientos de tamaño fijo para poder adaptarse a los diferentes ciclos, ¿vale? Y esto, bueno, pues puede generar errores, ¿no? De hecho, es difícil construir el ciclo, pero si se puede construir este ciclo, realmente no es necesario realizar ningún test de planificabilidad, ya que, bueno, sabemos que en tiempo de ejecución se van a poder cumplir los requisitos temporales de las tareas que se han tenido en cuenta para construir el ciclo, ¿vale? Bueno, como decíamos, con el enfoque este del ciclo ejecutivo, la ejecución es una secuencia de invocaciones a procedimientos, por lo tanto no se conserva la idea de tarea, ¿no? La noción de tarea. Una alternativa consiste en soportar de forma directa la ejecución de las tareas, no procedimientos, ¿vale? Y para ello, bueno, pues hay que saber en cada momento qué tarea se debe ejecutar en cada instante de tiempo. Y para ello, bueno, pues hay que tener en cuenta alguno de los atributos que tienen estas tareas, ¿no? Las tareas van a estar limitadas a tres posibles estados, pues ejecutable, suspendida en espera de un evento temporizado, lo cual, bueno, es apropiado para tareas periódicas, y también suspendida en espera de un evento que no sea temporizado, pues para las tareas esporádicas. ¿Cómo se puede realizar la planificación de estas tareas? Bueno, pues hay diferentes alternativas. La que nos vamos a centrar es la que se conoce como prioridad estática, FPS, en la que se asignan prioridades fijas a cada tarea antes de la ejecución y las tareas se van a organizar en función de esas prioridades. Tenemos también la posibilidad de asignar prioridades, digamos, en función del tiempo límite de las tareas, ¿vale? Pues la tarea que tenga que acabar antes va a ser a la que se le asigne mayor prioridad para que se ejecute antes, ¿vale? En este caso, los tiempos límites, claro, se calculan en ejecución. Consiste en este caso en un esquema dinámico, porque, pues dependiendo de los ciclos como vayan siendo, pues las tareas se van a tener que ir ordenando y pues no sabemos cuál, no siempre la misma va a ser la que en cada uno de los ciclos tenga el tiempo límite más próximo, ¿vale? Y también hay otras posibilidades de asignar valores a las tareas, pues teniendo en cuenta otros criterios, ¿vale? Pues un esquema adaptable. Vale. Cuando hablamos de la planificación basada en tareas, en un esquema basado en la prioridad, es posible que una tarea de alta prioridad tenga que ser ejecutada mientras se está ejecutando otra de menor prioridad. Vale. En este caso tenemos tres posibilidades de actuación. En un esquema apropiativo se hace el cambio inmediato. Vale. La tarea de menor prioridad pues tiene que parar su ejecución y entra la tarea con mayor prioridad. En un esquema no apropiativo, la tarea de menor prioridad va a continuar hasta que termine y a continuación pues entrará la de mayor prioridad. Y en un esquema de apropiación diferida o distribución cooperativa, la tarea perdón, de menor prioridad puede continuar un tiempo limitado y si acaba, perfecto, y si no acaba, pues cuando se cubra ese tiempo, pues entrará ya la de mayor prioridad. Pues trabajar con quantums. Bueno, hablando de la planificación, teniendo en cuenta el tiempo, los tiempos límite o los otros valores, también se pueden, al final lo que se hace es asignar una prioridad, ¿vale? Pues pueden tener también formas apropiativas y no apropiativas. A partir del modelo simple de procesamiento, el esquema óptimo de asignación de prioridades se llama tasa monotónica. Básicamente consiste en asignar mayor prioridad a las tareas que tienen el periodo mínimo. ¿Vale? Bueno, habíamos dicho que cuando empezamos que si se puede construir un ejecutivo cíclico no es necesario test de planificabilidad, pero cuando hablamos de planificación basada en tareas, sí que necesitamos probar que se cumplen los requisitos temporales de las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, el primer test basado en la utilización es muy simple, pero no es exacto. Supone una condición suficiente, pero no siempre necesaria, es decir, si se cumple, se van a cumplir las restricciones temporales, pero a veces, aunque no se cumpla este test, podría ser planificable el conjunto de tareas, ¿vale? Si un conjunto de tareas pasa el test, bueno, lo que os acabo de decir, no cumple todos los tiempos, si lo falla, podría o no fallar en tiempo de ejecución. Este test aporta únicamente respuestas del tipo sí o no, sin dar explicaciones sobre los tiempos de respuesta de las tareas, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis donde, en función de el tiempo de ejecución, en el peor caso, de cada una de las tareas dividido por su periodo, bueno, pues hacer el sumatorio. Si cumplen esta fórmula, podemos decir que el conjunto de tareas es planificable. Si no se cumple, bueno, podría serlo o no serlo. Cuando hablamos de un test de utilización para tiempo límite más próximo, ¿vale? Pues el cálculo es similar al de la prioridad estática, pero es más simple, ¿vale? Consiste en decidir que si la utilización del conjunto de tareas es menor que la capacidad total del procesador, ¿vale? Entonces, todos los tiempos límites se van a cumplir. Como veis aquí en la segunda parte de la fórmula, tenemos un 1 en lugar de tener pues, un valor más complicado, ¿vale? Por lo tanto, es más simple, pero tiene algunas desventajas. En este es más complicado incorporar tareas que no tengan tiempos límite. También es más complicado trabajar con tiempos límites que trabajar con prioridades y además bueno, el algoritmo de planificación del test de utilización para prioridad estática es más predecible en situaciones de sobrecarga. Vale. Los test de planificación, de planificabilidad basadas en utilización, como hemos visto, no son exactos. Y además no son aplicables realmente a un modelo más genérico, ¿vale? Más complejo, más completo. Así que, bueno, pues hay otras formas de calcular la planificabilidad de un conjunto de tareas. Uno de ellos es el test de tiempo de respuesta. Este tiene dos etapas. En primer lugar, tenemos que realizar una aproximación analítica para predecir el tiempo de respuesta en el peor caso de cada una de las tareas. Y después, estos valores obtenidos se comparan con los tiempos límites de las tareas. En el caso de las tareas de mayor prioridad, el tiempo de respuesta en el peor caso va a ser su tiempo de ejecución, ¿vale? Ya que, bueno, pues al tener mayor prioridad, se va a empezar a ejecutar cuanto antes, y el resto van a sufrir una serie de interferencias por parte de tareas con mayor prioridad. El cálculo de este test del tiempo de respuesta es suficiente y necesario para la planificabilidad. Vale, por este motivo, bueno, pues nos vamos a centrar más en este cálculo del tiempo de respuesta. Bueno, necesitamos para la planificación saber el peor caso del tiempo de ejecución de cada una de las tareas. Este sería el máximo tiempo que puede requerir la invocación de esta, ¿vale? Máximo tiempo desde que se intenta ejecutar la tarea hasta que realmente se puede ejecutar y termina su ejecución. La estimación de este tiempo se puede obtener bien por análisis, bien por medición. Ninguno de los dos métodos es óptimo, ya que el inconveniente del análisis es que hay que contar con un modelo efectivo, el procesador, que puede ser muy complejo, y el problema de la medición es demostrar que se han tenido en cuenta los peores casos para todas las tareas, ¿no? Además, los test anteriores se basan en un modelo simple con tareas periódicas. Si queremos incluir tareas que no sean periódicas, pues habría que asignarles un valor de su periodo y un tiempo límite, ¿vale? Este valor del periodo se suele interpretar normalmente como o bien el mínimo o bien la media de los periodos de las otras tareas, de las periódicas. En general, el modelo simple supone que el tiempo límite es el periodo, ¿vale? Que una tarea tiene que terminar o tiene la posibilidad de terminar justo antes de que se pase al siguiente periodo en el que tiene que volver a empezar, ¿vale? Pero estas tareas esporádicas pueden requerir una respuesta inmediata, por lo que debemos permitir que el tiempo límite sea menor que el periodo, ¿vale? Cuando decimos que el tiempo límite es igual al periodo, lo que estamos haciendo es garantizando que no haya dos ejecuciones de la misma tarea al mismo tiempo, ¿vale? Que haya acabado un ciclo, todavía no haya terminado la ejecución de esa tarea, empiece otro ciclo y empieza a ejecutarse de nuevo, ¿vale? Sin embargo, el hecho de pedir que sea el tiempo límite menor que el periodo, pues está enfocado a, como digo aquí, tareas que necesitan una respuesta inmediata, ¿vale? No se les permite retrasarse hasta el final del periodo. Pues tienen que dar, acabar su ejecución en un tiempo determinado, ¿vale? Bueno, haciendo los cálculos de estos valores, se podría aplicar el algoritmo que hemos visto de tiempo de respuesta. Bueno, en general, para cada una de las tareas, también debería ser posible definir entonces un tiempo límite menor que el periodo. La ordenación de prioridad resulta óptima para un esquema de prioridad estática cuando el tiempo límite y el periodo coinciden, pero cuando el tiempo límite es menor que el periodo, se podría definir una ordenación de prioridades monotónica de tiempo límite. En este caso, la prioridad fija de un proceso debería ser, o bueno, sería inversamente proporcional al tiempo límite, ¿vale? Es decir, un proceso tendría mayor prioridad cuanto más corto es su tiempo límite. Cualquier conjunto de tareas que pase el test de planificabilidad, cualquier test de planificabilidad en prioridad estática, va a cumplir sus requisitos de temporización también si se ejecuta con tiempo límite, ¿vale? Por lo tanto, hacer el cálculo con prioridad estática pues es suficiente. En un mundo ideal, las tareas no deberían tener que estar esperando por otras que tengan menor prioridad, pero no siempre es posible en el mundo real eliminar totalmente este efecto, aunque sí se pueden intentar minimizar sus efectos adversos, ¿vale? Si una tarea está esperando por otra de menor prioridad, bueno, pues porque finalice unos cálculos o porque libera algún recurso, se dice que está bloqueada. Para poder probar la planificabilidad, el bloqueo debe estar limitado y ser pequeño, ¿vale? Bueno, para minimizar estas situaciones de bloqueo, se utilizan protocolos de acotación de la prioridad. Para utilizarlos en sistemas de un único procesador, se cumplen las siguientes propiedades: que una tarea de alta prioridad puede ser bloqueada por tareas de menor prioridad solo una vez, como mucho. Se previenen los bloqueos mutuos y los bloqueos transitivos de varias tareas, unas esperando por las otras. Y también se aseguran los accesos mutuamente excluyentes a recursos. El modelo que hemos visto hasta ahora era un modelo simple, utilizaba pues prioridades fijas con un enfoque apropiativo, pero bueno, es como demasiado restrictivo, así que bueno, ahora vamos a ver 5 conceptos que habría que tener en cuenta y como 5 ampliaciones de este sistema tan simple para hacerlo un poquito más realista. Bueno, en primer lugar, la planificación cooperativa. Esto consiste en tener que el código de la aplicación se divida en bloques no desalojables cuyos tiempos de ejecución estén limitados. Al final de cada bloque se realiza una petición al núcleo del sistema para desplanificar. Entonces, si una tarea de alta prioridad está en estado ejecutable, el núcleo va a iniciar el cambio de contexto. Si no, se continuará con el siguiente bloque no desalojable. Es decir, una tarea va a continuar su ejecución hasta que se pueda desplanificar, ¿vale? De esta manera se asegura la exclusión mutua siempre que las secciones críticas estén entre dos invocaciones de desplanificación, ¿vale? Entre esas invocaciones de desplanificación no va a poder pararse, digamos, cortarse la ejecución de la tarea. En el modelo simple que hemos visto hasta ahora, también se supone que todas las tareas son periódicas y que van a ser activadas con una periodicidad perfecta, pero los procesos esporádicos se incorporan al modelo suponiendo que su intervalo entre llegadas era el mínimo o la media, ¿no?, de los periodos. Sin embargo, no es siempre esto una suposición realista. Para poder capturar de manera correcta la interferencia de las tareas esporádicas sobre las demás, es necesario asignarles un valor máximo de variación en su activación, lo que se conoce como fluctuación o jitter. Cuando el tiempo límite es menor o igual que el periodo, en cada ciclo hay una única activación de cada tarea. Entonces, el instante crítico, que es cuando todas las tareas de alta prioridad se activen al mismo tiempo, intenten ejecutarse al mismo tiempo, se representa la máxima interferencia y, por lo tanto, es el peor caso del tiempo de respuesta. Sin embargo, cuando el tiempo límite es mayor que el periodo, se pueden considerar varias activaciones a la vez. Así que se supone que la activación de una tarea debe ser retardada hasta que haya acabado la ejecución anterior de la misma tarea, ¿vale? Si el tiempo de respuesta, en el peor caso, es mayor que el tiempo límite de una tarea, no sería planificable. La tolerancia a fallos implica cálculos extra para la recuperación de errores, ¿vale? Así que en sistemas de tiempo real que deben ser tolerantes a fallos, los tiempos límites deberían cumplirse incluso cuando se producen estos fallos. El nivel de tolerancia a fallos se conoce como modelo de fallos. Este modelo considera, bueno, el máximo de un fallo y supone que un proceso va a ejecutar su acción de recuperación con la misma prioridad que las tareas normales. También existen grupos de tareas que se pueden beneficiar de la elección explícita de los tiempos de activación, ¿vale? Que no coincida, pues, que periódicamente, cada vez que empieza el ciclo, sean lanzadas, sino que, porque así se evita compartir un instante crítico. Esto significaría asignar un desplazamiento con respecto de unas tareas con respecto a las otras. Esto estaría muy bien, pero es complejo elegir estos desplazamientos de manera que el conjunto de tareas sea óptimamente planificable. Bueno, con esto hemos visto, bueno, una visión así por encima de todo lo que hay que estudiar en este capítulo 10. Como siempre, os recomiendo que intentéis hacer las autoevaluaciones, los ejercicios de autoevaluación. Tenéis aquí también una serie de ejercicios resueltos sobre planificación de ciclo ejecutivo y, bueno, pues ir empezando también con las prácticas, con las pruebas de evaluación a distancia 3 y 4, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y mucho ánimo.